to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Protestas y represión en Ecuador.
In Ecuador, at least 5 protesters have been killed amidst a government crackdown against the massive indigenous-led.
En Ecuador, al menos 5 personas han sido asesinadas en medio de una ofensiva gubernamental contra las masivas protestas en contra de la austeridad dirigidas por indígenas que han arrasado el país. El jueves, manifestantes tomaron a 8 policías como rehenes en la capital Quito durante un breve lapso. Las protestas estallaron después de que el presidente de ese país, Lenín Moreno, pusiera fin a un programa de subsidios a los combustibles de décadas de antigüedad, con lo que aumentó el costo de la energía hasta en un 120%. Las medidas de austeridad se impusieron en cumplimiento con una demanda clave del Fondo Monetario Internacional, que forma parte de un acuerdo realizado en febrero, por el cual la institución internacional concedió a Ecuador un crédito de 4.200 millones de dólares. Mientras más de 20.000 indígenas se dirigían a Quito el lunes, el presidente Moreno dijo en un discurso a la Nación que estaba trasladando temporalmente las operaciones del gobierno a la sureña ciudad de Guayaquil. Además, acusó a sus rivales políticos de intentar un golpe de Estado y prometió no restablecer los subsidios al combustible. Los grupos sindicales e indígenas que se han unido para protestar dicen que están aumentando sus demandas. Esto fue lo que dijo Nelson Erazo, líder del Frente Popular de Trabajadores y Estudiantes.
Le decimos al gobierno nacional que esta lucha no es solamente contra las medidas económicas. Esta lucha es en defensa del agua, en defensa de los territorios, es en contra de la ampliación petrolera en nuestro país. Esta lucha es en defensa del medio ambiente, en defensa de los derechos de los trabajadores que quieren ser anulados por el gobierno nacional y por el ministro de Trabajo.
President Moreno has declared a state of emergency in Ecuador, allowing police to raid homes without.
El presidente Moreno ha declarado el estado de emergencia, permitiendo a la policía hacer allanamientos en hogares sin una orden judicial, al tiempo que suspendió el derecho de reunión. Casi 500 personas han sido arrestadas.
Ofensiva turca en Siria.
In northern Syria, dozens have been killed, tens of thousands have fled their homes amidst the Turkish military offensive against Kurdish-controlled areas.
En el norte de Siria, decenas de personas han muerto y miles han huido de sus hogares en medio de la ofensiva militar turca contra las zonas controladas por los kurdos. La Media Luna Roja kurda informó que al menos 11 civiles han muerto, incluido un bebé. Los grupos de ayuda humanitaria dicen que 500.000 de personas corren el riesgo de verse obligadas a abandonar sus hogares. La invasión terrestre de Turquía comenzó pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara a las tropas de su país que se retiraran de sus posiciones en la frontera entre Turquía y Siria.
El miércoles, el presidente Trump calificó el ataque de Turquía de mala idea, pero defendió su decisión diciendo que los kurdos no nos ayudaron en Normandía. El presidente Trump manifestó:
"Now the Kurds are fighting for their land, just so you understand. They're fighting for their land." And as somebody wrote in a very, very powerful article.
Ahora los kurdos están luchando por su tierra, para que lo entiendan. Están luchando por su tierra. Y como alguien escribió hoy en un artículo muy, muy interesante, ellos no nos ayudaron en la Segunda Guerra Mundial. No nos ayudaron en Normandía, por ejemplo, y mencionaron nombres de diferentes batallas.
Normandy, as an example, they mentioned names of different battles.
La abrupta decisión de Trump de abandonar a los aliados kurdos de Estados Unidos en Siria se produjo después de que el presidente estadounidense hablara por teléfono el domingo con el presidente autoritario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Trump insistió en que tenía garantías de que Turquía limitaría el alcance de su lucha contra las fuerzas kurdas y tuiteó: "Si Turquía hace algo que yo, según mi gran e inigualable sabiduría, considero que sobrepasa los límites, destruiré y arrasaré totalmente la economía de Turquía." La decisión de Trump provocó la condena de ambos partidos políticos en Washington. El senador republicano Lindsey Graham, un aliado cercano de Trump, afirmó que la retirada tenía poca visión de futuro y la calificó de irresponsable. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la calificó como un hecho profundamente inquietante. Desde 2014, Estados Unidos ha apoyado a las fuerzas democráticas sirias, lideradas por las Unidades de Protección Populares Kurdas, conocidas como IPG, en su lucha contra ISIS. Un portavoz de los combatientes calificó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una traición chocante e inesperada.
Juicio político a Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que no cooperará con la investigación que lleva adelante el Congreso para destituirlo, empujando a Estados Unidos hacia una crisis constitucional. La Casa Blanca anunció su decisión en una carta de 8 páginas dirigida a los líderes demócratas de la Cámara de Representantes, en la que calificó la investigación de partidista e inconstitucional. La carta llegó pocas horas después de que el gobierno de Trump ordenara a un testigo clave en la investigación del juicio político, el embajador Gordon Sondland, que no compareciera a testificar tras la citación del Capitolio. Trump tuiteó: "Lamentablemente, él estaría testificando ante un tribunal totalmente amañado y de dudosa reputación". Los mensajes de texto entregados al Congreso revelan que Sondland ayudó a mediar en las conversaciones entre las autoridades ucranianas y el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, con el objetivo de que el presidente ucraniano le prometiera investigar a Joe Biden y a su hijo a cambio de dar luz verde a cientos de millones de dólares de ayuda militar estadounidense que Trump había suspendido temporalmente. En el Capitolio, Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que el martes los demócratas emitirán una citación ordenando a Sondland a que comparezca ante el Congreso y que entregue los mensajes electrónicos relacionados con la investigación. Schiff dijo que la decisión de la Casa Blanca de no colaborar con la investigación para la destitución del presidente es otra prueba de obstrucción a la justicia.
This is one of the few impeachment inquiries in the history of our country.
Esta es una de las pocas investigaciones de destitución en la historia de nuestro país que esencialmente busca saber si el presidente abusó de su cargo para buscar ayuda política en su campaña de reelección y si lo hizo en detrimento de la seguridad de nuestra nación, coaccionando efectivamente a un país que ha sido invadido por Rusia para que investigue a un rival y condicionando la relación entre ambos países a que estuvieran dispuestos a jugar bajo unas reglas impuestas por el presidente.
Mientras tanto,
two associates of President Trump's personal lawyer, Rudy Giuliani, have been arrested and charged with...
Dos socios de Rudy Giuliani, el abogado personal de Donald Trump, han sido arrestados y acusados de violaciones a las leyes de financiación de campañas. Los hombres, Lav Parnas e Igor Fruman, fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Washington, D.C. el miércoles por la noche, cuando trataban de abordar un vuelo de ida a Viena, donde iban a reunirse con Giuliani. Según la acusación, los dos empresarios del estado de Florida financiaron la campaña del ex congresista republicano de Texas, Pete Sessions, al mismo tiempo que lo presionaban para que tratara de que la embajadora de Estados Unidos en Ucrania fuera expulsada de su cargo. Los fiscales federales también acusan a los empresarios de financiar a candidatos políticos utilizando dinero extranjero a cambio de influencia política, incluyendo en el estado de Nevada, donde esperaban abrir negocios de marihuana recreativa. El secretario de Energía estadounidense, Rick Perry, también ha recibido una citación judicial para presentar documentos sobre su participación en el caso de Ucrania como parte de la investigación de juicio político que llevan a cabo los demócratas en respuesta a los intentos del presidente estadounidense de hacer que Ucrania investigara a su rival político Joe Biden. Esto se produce mientras el periódico The Washington Post informa que los demócratas de la Cámara de Representantes están considerando formas de ocultar la identidad del informante cuya denuncia dio lugar a la investigación para iniciar el juicio político. Los líderes demócratas están considerando que la persona testifique por video, ocultando su verdadera voz e imagen, por temor a que los republicanos revelen su identidad a la Casa Blanca. El presidente Trump ha acusado al informante de espionaje y traición y ha sugerido que se le debería aplicar la pena de muerte.
Mientras tanto, el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, pidió el miércoles por primera vez que se someta al presidente Trump a un juicio político. Joe Biden manifestó:
Donald Trump has violated his oath of office, betrayed this nation, and committed impeachable acts.
Donald Trump ha violado su juramento al cargo, traicionó a esta nación y cometió actos pasibles de juicio político. Para preservar nuestra constitución, nuestra democracia, nuestra integridad básica, el presidente Trump debería someterse a un juicio político.
Our basic integrity, he should be impeached.
Former Vice President Joe Biden is among the last of the major 2020 Democrats.
Biden se encuentra entre los últimos de los principales contendientes demócratas a las presidenciales de 2020 en manifestarse a favor del juicio político a Trump.
Crisis climática.
En noticias climáticas, decenas de personas han sido arrestadas emprendiendo acciones de desobediencia civil en el inicio de las protestas de 2 semanas de duración que la agrupación Rebelión contra la Extinción puso en marcha en 60 ciudades de todo el mundo para exigir medidas urgentes sobre la crisis climática. En la ciudad de Sydney, en Australia, la policía arrestó a 30 personas que bloquearon una carretera principal. Hubo escenas similares en Melbourne y en Wellington, en Nueva Zelanda, donde un edificio gubernamental en el que se otorgan permisos para la extracción de petróleo y gas fue rodeado por activistas. En los Países Bajos, 50 personas fueron arrestadas tras erigir una tienda de campaña con el objetivo de bloquear una carretera en el centro de Ámsterdam. En Londres, la policía arrestó el lunes al menos a 20 personas cuando los manifestantes prometieron bloquear el Parlamento y la Plaza de Trafalgar. Estas son las palabras de Lizzie Mansfield, una de las manifestantes. Estamos aquí porque el gobierno no está haciendo lo suficiente en cuanto a la emergencia climática, y la palabra clave es emergencia, ¿verdad? Declararon una emergencia tras la rebelión efectuada en abril, y desde entonces hemos visto sorprendentemente escasa acción. Entonces, realmente estamos aquí para que entiendan que esto es una emergencia. Solo tenemos un planeta, y estamos aquí para intentar defenderlo.
We only get one planet, and so we're here to try and defend it.
En el centro de Londres, cientos de madres con bebés bloquearon el tráfico y mantuvieron el miércoles una protesta pacífica en la que amamantaron a sus bebés. Estas son palabras de la manifestante Sally Davis.
What kind of planet are they going to inhabit? What sort of opportunities are they going to have?
¿Qué tipo de planeta van a habitar? ¿Qué tipo de oportunidades van a tener? Así que no podría perdonarme a mí misma, no podría mirarla a los ojos cuando sea mayor si no salgo y hago algo.
I wouldn't be able to look her in the eye when she's older if I didn't come out and do something.
And in New York, over 60 protesters were arrested Thursday after shutting down.
En la ciudad de Nueva York, más de 60 manifestantes fueron arrestados el jueves tras bloquear una intersección en el corazón de Times Square como parte de una acción climática organizada por Rebelión contra la Extinción. Isabel expresó:
My name is Isabel. I'm a student at NYU, and I'm incredibly scared.
Mi nombre es Isabel, soy estudiante de la Universidad de Nueva York y estoy increíblemente asustada por la situación en la que se encuentra nuestro mundo. Estamos en medio de una sexta extinción masiva y tenemos que actuar ahora. Claramente, solo publicar en Facebook y tuitear al respecto no está creando ningún cambio. Y la única forma de crear un cambio es interrumpir la rutina del día a día para que los líderes escuchen y creen políticas y New Deals ecológicos. Decenas de personas también fueron arrestadas en Ámsterdam, Viena y Madrid. En Brisbane, Australia, un activista se colgó del puente Story en una hamaca durante 6 horas. Asimismo, activistas tomaron las calles en Chile, Colombia y México.
Meanwhile, 16-year-old Swedish climate activist Greta Thunberg joined the global protest from South Dakota, where she led a march in downtown Rapid City.
Mientras tanto, la activista climática sueca de 16 años, Greta Thunberg, se unió a las protestas mundiales desde el estado de Dakota del Sur, en Estados Unidos, donde dirigió una marcha en el centro de Rapid City. En este momento estamos dando un paso al frente y no retrocederemos porque sabemos lo que está en juego y nunca nos rendiremos. Greta Thunberg se reunió el martes con líderes indígenas juveniles que luchan contra el cambio climático durante su visita a la Reserva Sioux de Standing Rock, en el estado de Dakota del Norte, en Estados Unidos. Thunberg fue recibida por la estudiante de secundaria de 16 años, Dakota Iron Eyes, quien tenía solo 12 años cuando se unió a las protestas contra el oleoducto Dakota Access en 2016. Iron Eyes apareció más tarde con Greta Thunberg en un video producido por la organización Lakota People's Law Project, en el que se insta el Congreso a detener el oleoducto Keystone XL. Dakota Iron Eyes sostuvo:
Indigenous peoples have been on the front lines of the climate crisis, and we know how to live.
Los pueblos indígenas hemos estado en la primera línea de la crisis climática y sabemos cómo vivir en equilibrio con la tierra. Por eso, cuando hablamos de soluciones, tenemos que incluir a los pueblos indígenas en la conversación. Así que protejamos a nuestros pueblos indígenas, sus derechos, sus comunidades, su forma de vida, porque eso es lo que vamos a necesitar cuando entremos en esta batalla.
Medio Oriente.
In Iraq, Prime Minister Adel Abdel Mahdi has announced he will reshuffle his cabinet.
En Irak, el primer ministro Adel Abdel Mahdi ha anunciado que reestructurará su gabinete en un intento por sofocar las protestas masivas a nivel nacional por la corrupción gubernamental y la falta de empleos. Amnistía Internacional afirma que más de 150 personas han muerto en la brutal represión llevada a cabo por el gobierno. Los activistas reportan que varios manifestantes fueron asesinados a balazos por francotiradores y otros fueron arrestados en hospitales. Asimismo, miembros de la prensa informaron haber sido acosados e intimidados.
Iranian news media has reported missiles struck an Iranian oil tanker in the Red Sea early Friday.
Medios de comunicación iraníes han informado que en la mañana del viernes varios misiles impactaron contra un petrolero iraní en el Mar Rojo, lo que incrementó el temor al aumento de la tensión en la región. Según los informes, los misiles impactaron al petróleo a unos 96 kilómetros de la costa de la ciudad de Yeda, en Arabia Saudí, destruyendo dos tanques y causando el derrame del petróleo en el agua. Nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque que hasta el momento.
Afghanistan's National Intelligence Agency says a top al-Qaeda leader was killed last month.
La Agencia de Inteligencia Nacional de Afganistán dice que un alto líder de al-Qaeda fue asesinado el mes pasado en una operación militar conjunta entre Estados Unidos y Afganistán, donde murieron al menos 40 civiles en una fiesta de bodas, entre ellos 12 menores. Autoridades afganas dijeron que el ataque del 23 de septiembre en el distrito de Musa Kala, de la provincia de Helmand, también mató a 22 partidarios de los talibanes, entre los cuales, según ellos, se encontraba Asim Omar, quien dirigió la filial de Al-Qaeda en el subcontinente indio desde su formación, hace 5 años. Un portavoz talibán rechazó las afirmaciones, calificándolas de propaganda destinada a encubrir una masacre de civiles.
The United Nations has accused the U.S. military of killing at least 30 Afghan civilians in airstrikes targeting drug labs.
La Organización de las Naciones Unidas ha acusado al ejército estadounidense de matar en mayo al menos a 30 civiles afganos en ataques aéreos dirigidos a laboratorios de drogas en el oeste de Afganistán. El Pentágono disputa los hallazgos de las Naciones Unidas, alegando que los trabajadores de los laboratorios de drogas que producían principalmente metanfetamina eran miembros de los talibanes. Estados Unidos ha gastado más de 8 mil millones de dólares en operaciones antidrogas durante la actual guerra en Afganistán, la más prolongada en la historia estadounidense.
In the Gaza Strip, a 28-year-old Palestinian man was killed and 40 people wounded Friday.
En la franja de Gaza fue asesinado un palestino de 28 años y 40 personas resultaron heridas el viernes, después de que las tropas israelíes abrieran fuego contra las protestas semanales cerca de la barrera que separa a Israel del asediado territorio palestino. Un portavoz del Ministerio de Salud de Gaza dijo que 22 personas recibieron disparos con munición real. Con el último asesinato, el número de manifestantes palestinos asesinados en Gaza asciende a 313 desde que en marzo de 2018 comenzaron las protestas de la Gran Marcha del Retorno.
Estados Unidos.
On the U.S.-Mexico border, Democratic presidential candidate Julian Castro Monday escorted.
En la frontera entre Estados Unidos y México, el candidato presidencial demócrata Julian Castro escoltó el lunes a 12 solicitantes de asilo al puerto de entrada de Estados Unidos en la ciudad de Brownsville, en el estado de Texas, en un intento por desafiar la política permanecer en México impuesta por el presidente Trump. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense negó el ingreso de las 12 personas. El grupo incluía a una mujer salvadoreña con discapacidad y a sus familiares, así como a 9 personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ de Cuba, Guatemala y Honduras. Muchos de ellos han informado que han sido amenazados y agredidos durante el periodo de tiempo que se han visto forzados a esperar en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros hasta que se procese su solicitud de asilo. En Twitter, Castro escribió: "Por ley se supone que estos migrantes están exentos de la política de permanecer en México, pero la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza ha decidido ignorar su debido proceso. Indignante".
In Washington, D.C., acting Homeland Security Secretary Kevin McAleenan left an immigration policy.
En Washington, D.C., el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, abandonó el lunes una conferencia sobre política de inmigración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, luego de verse forzado a abandonar el escenario ante los gritos de los manifestantes. McAleenan fue anunciado como el orador principal del evento. Cuando fue presentado, miembros de la audiencia se levantaron y desplegaron pancartas en las que podía leer entenderse, el odio no es normal y apoyen a los inmigrantes. Los manifestantes ahogaron los comentarios de apertura de McCallinan con cánticos de protesta antes de recitar los nombres de los niños que murieron tras haber sido encarcelados bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Felipe Gómez Alonso, age 8.
Presente.
Wilmer Jose Ramirez Vázquez.
Please, folks, this is
a presente.
Darlene Valle, age 10.
Presente.
McCallinan left the stage after the names of the dead were read aloud.
McCallinan abandonó el escenario después de que se leyeran en voz alta los nombres de los fallecidos. Su aparición en la Universidad de Georgetown se produjo a pesar de la oposición generalizada en el campus, con más de una decena de agrupaciones universitarias y cientos de estudiantes, profesores y exalumnos que solicitaron su cancelación.
President Trump signed a proclamation Friday that'll deny visas to immigrants who can't afford to.
Donald Trump firmó el viernes una proclamación que negará visas a los inmigrantes que no puedan pagar un seguro de salud dentro de los 30 días de su arribo a Estados Unidos. Bajo el plan de Trump, que comenzará el 3 de noviembre, los inmigrantes también quedarán excluidos de los subsidios en virtud de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. En respuesta, la agrupación de defensa de los inmigrantes, United We Dream, tuiteó: "Nuestro sistema de atención médica está muerto y el gobierno de Trump lo sabe. Este es otro ataque económico y racista contra una comunidad que merece atención médica".
En otras noticias,
Vermont Senator and 2020 presidential hopeful Bernie Sanders said Tuesday he'll scale back.
El senador del estado de Vermont y precandidato presidencial a las elecciones estadounidenses de 2020, Bernie Sanders, anunció el martes que reducirá la cantidad de eventos de campaña en los que participa mientras se recupera de un ataque al corazón que sufrió la semana pasada durante un mitin en Las Vegas. Sanders sostiene que aún planea participar en el debate televisado de los 12 principales candidatos demócratas, el cual tendrá lugar el 15 de octubre. Durante el fin de semana, la nuera de Sanders, Rainer Riggs, falleció de cáncer neuroendocrino. Solo dos días después de haber sido diagnosticada, Riggs, quien estaba casada con el hijo del senador Sanders, Levy, tenía solo 46 años.
América Latina.
In Brazil, human rights groups are warning in an open letter that the Amazon's last uncolonized indigenous.
En Brasil, agrupaciones en favor de los derechos humanos advierten en una carta abierta que los últimos pueblos indígenas no colonizados de la Amazonia se enfrentan al genocidio en medio de incendios arrasadores y crecientes incursiones en sus territorios. La advertencia se produce luego de que el gobierno del presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, despidió abruptamente al jefe de la agencia gubernamental encargada de proteger a las tribus no contactadas. El Consejo Indigenista Misionero de Brasil advierte que el número de invasiones de territorios indígenas se ha duplicado bajo el mandato de Bolsonaro, con más de 150 incidentes de este tipo perpetrados desde enero. Este año ha habido un récord de 87.000 incendios forestales en Brasil, según cifras oficiales, muchos de ellos deliberadamente provocados para desmontar tierras. En un comunicado, el Grupo de Defensa de los Derechos Indígenas, Survival International, afirmó que el presidente Bolsonaro quiere abrir territorios indígenas en todo Brasil a madereros, mineros y ganaderos. No le importa cuántas personas indígenas mueren en el proceso y ha expresado abiertamente su desprecio racista por ellos en muchas ocasiones.
This comes as Pope Francis welcomed indigenous leaders from Amazonia to the Vatican for a gathering of bishops known as.
El Papa Francisco dio la bienvenida al Vaticano a líderes indígenas de la Amazonia para un sínodo de obispos. La reunión, que se extenderá durante 3 semanas, se centrará en las labores de la Iglesia Católica para salvaguardar la región amazónica. Estas son las palabras expresadas el domingo por el Papa Francisco.
Que Dios nos proteja de la codicia y de las nuevas formas de colonialismo, el fuego provocado por los intereses que destruyen, como el incendio que recientemente devastó a la Amazonia, no es el fuego del Evangelio.
In northern Bolivia, heavy rains over the Amazon in recent days have brought raging fires under control after nearly 10 million.
En el norte de Bolivia, las fuertes lluvias en la Amazonia de los últimos días han puesto bajo control los intensos incendios después de que más de 4 millones de hectáreas de tierra se quemaran en los últimos 2 meses. Muchos de los incendios fueron intencionales para despejar tierras para la agricultura. Científicos del clima dicen que la combinación del aumento de la temperatura global y la falta de cubierta forestal están exacerbando las severas sequías que han hecho que los incendios en Bolivia sean más intensos. Durante el fin de semana, cientos de miles de manifestantes salieron a las calles de la provincia de Santa Cruz indignados por la respuesta del presidente Evo Morales a los incendios y por las políticas ambientales de su gobierno. La región de Santa Cruz ha sido la más afectada por los incendios.
In Argentina, dozens of indigenous women lock themselves inside the Ministry of the Interior.
En Argentina, decenas de mujeres indígenas se encadenaron en la noche del miércoles dentro del Ministerio del Interior, en Buenos Aires, exigiendo que el gobierno argentino respete los derechos y la autonomía de las comunidades indígenas. Las activistas también denunciaron lo que llamaron el ecocidio de su tierra a manos del capitalismo, el racismo y el patriarcado.
In Honduras, hundreds of people protested Wednesday against President Juan Orlando Hernández and accused.
En Honduras, cientos de personas protestaron el miércoles contra el presidente Juan Orlando Hernández y lo acusaron de tener vínculos con narcotraficantes. El hermano del presidente hondureño, Tony Hernández, está siendo juzgado en la ciudad de Nueva York por acusaciones de tráfico de toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos. Tony Hernández también está acusado de haber aceptado personalmente un soborno de $1,000,000 destinado al presidente Hernández, proveniente del famoso narcotraficante mexicano conocido como El Chapo.
El mundo.
North Korean officials have called off talks with the U.S. on denuclearization, warning.
Los funcionarios norcoreanos han suspendido las conversaciones con Estados Unidos sobre la desnuclearización, advirtiendo al gobierno de Trump que tiene hasta fin de año para cambiar su enfoque de negociación si quiere que las negociaciones continúen. El sábado, el principal negociador nuclear de Corea del Norte negó la evaluación optimista del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las conversaciones en Estocolmo, Suecia, diciendo que los encargados de la negociación de Estados Unidos no pusieron nada sobre la mesa. Kim Jong-il declaró:
Estados Unidos alimentó nuestras expectativas proponiendo un enfoque flexible, nuevos métodos y soluciones creativas, pero nos ha decepcionado mucho y ha disminuido nuestro entusiasmo por las negociaciones al no poner nada sobre la mesa.
En Hong Kong, tens of thousands of protesters defied a ban on face masks Saturday and marched through a pouring rainstorm.
En Hong Kong, decenas de miles de manifestantes desafiaron el sábado la prohibición de usar máscaras faciales y marcharon bajo una lluvia torrencial mientras la prohibición entraba en vigor. La jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, impuso dicha prohibición como parte de una creciente represión contra las manifestaciones en favor de la democracia que estallaron hace 4 meses. Uno de los manifestantes afirmó:
Carrie Lam está intentando utilizar la prohibición para evitar que salgamos a las calles. Quiero decirle que esto es contraproducente. Solo está apuntando a los síntomas, no a las causas fundamentales. Está suprimiendo nuestro derecho a expresarnos y esto solo nos motivará más.
Mientras tanto, en Estados Unidos se ha acusado a la NBA de ceder ante la censura de China, luego de que la Liga de Baloncesto Profesional se disculpó por un tuit publicado por un ejecutivo del equipo Houston Rockets en apoyo de los manifestantes de Hong Kong. El director general de los Rockets, Daryl Morey, publicó el mensaje: lucha por la libertad, apoya a Hong Kong, y luego lo eliminó rápidamente cuando la cadena de televisión estatal de China dijo que suspendería las transmisiones de los juegos de pretemporada de la NBA. En noticias relacionadas, las autoridades chinas han prohibido la caricatura de larga data South Park luego de que el canal Comedy Central emitió un episodio en el que se burlaba de Hollywood por aceptar películas estadounidenses para complacer a los censores chinos. Los co-creadores de South Park, Matt Stone y Trey Parker, emitieron una falsa disculpa en Twitter. Al igual que la NBA, damos la bienvenida a los censores chinos a nuestros hogares y nuestros corazones. Nosotros también amamos el dinero más que la libertad y la democracia.
The United States has blacklisted 28 Chinese companies, government offices, and security bureaus over their.
Estados Unidos ha incluido en una lista negra 28 compañías chinas, oficinas gubernamentales y oficinas de seguridad por el presunto papel en el encarcelamiento en masa de uigures, musulmanes y otras minorías en la región occidental de Xinjiang. El Departamento de Comercio de Estados Unidos aseveró: estas entidades han sido implicadas en violaciones y abusos de los derechos humanos en la implementación de la campaña de represión, detención arbitraria, masiva y vigilancia de alta tecnología efectuada por China. La medida se produce días antes de las negociaciones comerciales que mantendrán Estados Unidos y China.
In Germany, a heavily armed anti-Semitic gunman killed two people outside a synagogue.
En Alemania, un atacante antisemita fuertemente armado mató a dos personas frente a una sinagoga en la ciudad oriental de Halle el miércoles, mientras los feligreses celebraban el Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo. El hombre armado transmitió el ataque en directo soltando expresiones misóginas, racistas y antisemitas antes de intentar entrar a la sinagoga a la fuerza. La puerta estaba cerrada, disparó a una mujer afuera y luego se dirigió a una tienda de kebab cercana y abrió fuego. Líderes de la comunidad judía dicen que no había policía fuera de la sinagoga en el momento del ataque, a pesar de los reiterados pedidos de seguridad de la sinagoga. Los delitos antisemitas y xenófobos motivados por el odio han aumentado casi un 20% en Alemania durante el último año.
Y por último,
Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed was awarded the 100th Nobel Peace Prize in an announcement.
El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz número 100, según se anunció esta mañana. El primer ministro ayudó a negociar un acuerdo de paz histórico entre Etiopía y Eritrea el año pasado. Entre 1998 y 2000, Etiopía y Eritrea libraron una guerra fronteriza en la que murieron 70.000 personas. Durante los siguientes 18 años, ambos países enfrentaron un estado de guerra. El primer ministro también liberó a miles de disidentes políticos de la cárcel y levantó el estado de emergencia en su país.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.